En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, soy Saray Acosta, bienvenidos una semana más al Espejo de la Iglesia en Huelva. Vamos a hacer un repaso informativo a lo que ha acontecido durante la semana en nuestra diócesis. Y lo primero que les cuento, siguiendo las líneas marcadas por nuestro plan pastoral diocesano, en una de sus líneas de acción concreta, que crear y desarrollar foros católicos de profesionales del mundo social, laboral y empresarial que promuevan iniciativas para el desarrollo integral en equidad, es una de las cosas que debemos hacer. Por ello, la Delegación Diocesana para el Apostolado Seglar organizó ayer por la tarde el segundo encuentro para profesionales cristianos de la sanidad en la gota de leche, con el lema Desigualdades sociales en la salud y la enfermedad. María Luisa Fajardo fue una de las ponentes junto a Antonio Escolar, a quien saludamos. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que te quería preguntar, cristianismo y salud, ¿cuál es el nombre y cuál es el apellido?
El apellido de Cristianismo y Salud, para
sí.
mí.
¿Cuál podríamos decir? ¿Qué es el nombre? ¿Qué es lo más importante? ¿Y cuál es el apellido?
Bueno, para mí el más importante es la equidad, la justicia social. Para mí ese sería el apellido ideal, digamos, ¿no?
Uh-huh. Supongo que en su charla abordaría también conceptos como la responsabilidad, la libertad. Vamos a ponernos en situación. ¿Cuál fue, digamos, el panorama que quiso presentar ante las personas que tenía delante?
Bien, el panorama era básicamente reflexionar sobre la situación de desigualdad social creciente en la que nos movemos en el mundo actual, ¿no? Y cómo esa desigualdad pues está impactando negativamente sobre la salud de las personas. Es decir, lo que nosotros observamos es que cuanto mayor es la desigualdad social, cuanto peor es la equidad, cuanto peor es la justicia social, pues las enfermedades, la salud empeora. Sobre todo empeora en los más necesitados, en la gente que está situada abajo del todo de la escala social. Es decir, hay un paralelismo entre la desigualdad social que estamos observando en los últimos años, que hace que cada vez las personas más ricas sean cada vez más ricas, y por el lado contrario, pues las personas más pobres cada vez son más pobres. Y eso, en términos de salud, significa también que unos están mejor también en términos de salud, los que están arriba de la escala social, y los que están abajo cada vez están peor. Es decir, que ese es el mensaje que yo quise transmitir, además de transmitir que para poder superar esta situación, pues es necesario que las políticas que hacen nuestros gobiernos, nuestras instituciones, pues centren sus acciones sobre la equidad, sobre la justicia social, sobre el bienestar, en definitiva, de la población, pero favoreciendo más a los que menos tienen.
Sin embargo, y al hilo de lo que comentas, parece que muchas veces asistimos a una monetización, si me permite el término, de la salud.
Sí, sí, evidentemente la salud es un elemento que está en el mercado económico, en el mercado de las empresas. Es decir, la gente, pues bueno, pues eso que siempre decimos, que la salud es lo más importante, esa relevancia que es lógica que le demos todos a la salud, pues está forma parte del juego económico. Una de las datos que se presentaron ayer es que en la época de crisis pues se ha visto un incremento de las personas que digamos pasan a la sanidad privada, en la medida en que el sistema público, por los recortes, la austeridad, pues se ha visto pues minusvalorada, pues ahí las personas, las que están mejor económicamente, pues pasan hacia el sector privado. Eso también, pues vuelvo a insistir en que los servicios públicos tienen que estar bien dotados económicamente y que los presupuestos de las instituciones diversas tienen que aumentar el gasto social.
Si hiciéramos una encuesta, seguramente muchos nos respondería que la salud es lo más importante en su vida. ¿Cómo puede haber intereses en algo que afecta tantísimo a la dignidad de las personas, ¿no? Alguien cuando está enfermo puede ser cuando más vulnerable, podemos decir, se siente. ¿Cómo puede haber intereses en ello?
Bueno, nuestro mundo, como usted sabe, es un mundo complejo donde los intereses económicos pues están en el primer plano de la realidad. Es decir, que desgraciadamente en la salud también ocurre eso. A pesar de todo, hay que reconocer que tenemos un sistema sanitario público accesible, acceso universal, gratuito, y gracias al cual pues muchos de los impactos de la crisis pues han podido ser amortiguados, lo cual no quiere decir, y hay que reconocer, que las políticas de austeridad de nuestros gobiernos, impuestos desde la Unión Europea, por supuesto, pues han contribuido pues a un deterioro de esta situación, que esperemos que con esta pretendida o proclamada salida de la crisis en la que estamos asistiendo estos días, pues se reviertan estos recortes y la sanidad pública pues pueda recuperar parte de del personal que ha perdido y la mejora pues sea evidente, es decir, que se reduzcan las listas de espera, etcétera. De todas formas, para nosotros la salud no solamente el sistema sanitario, la salud son muchas cosas, es tener un salario digno, tener una pensión digna, poder llegar con más facilidad a fin de mes, que la educación sea de más calidad, que podamos acceder a alimentos saludables, porque ahora mismo muchos de ellos son muy caros, etcétera, etcétera. Y el mercado, pues desgraciadamente, pues está ahí tirando a veces negativamente en contra de la salud de la población. De todas formas, pues bueno, pues yo creo que tenemos un sistema sanitario público que, por suerte, en nuestro país y nuestra Andalucía, pues está funcionando relativamente bien, aunque, insisto, hay que revertir los recortes y las políticas de austeridad que lo han dañado en los últimos años.
Pues a ver si hacemos un ejercicio de reflexión al respecto. Antonio Escolar, muchísimas gracias por aportar luz en este tema y hasta pronto.
Hasta pronto, muchas gracias.
Bueno, pues con este tema hemos abierto boca, ahora que estamos en una hora crítica para el estómago, ¿verdad? Pues tenemos un programa por delante aún, para hablarles de un libro muy sugerente que fue presentado ayer, para hablar también de ahorro, de la mano de Cáritas, con Peña Monje, la opinión de Rafael Benítez y la agenda para los próximos días. Pero siempre antes, las noticias. Héctor Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
La diócesis ha cumplido 65 añitos.
Estamos de fiesta, digamos. Fue el pasado lunes, 22 de octubre, coincidiendo con la festividad de San Juan Pablo II. Nuestra diócesis ha cumplido un año más y ya suman 65, Saray. Fue el Papa Pío XII quien la creó en 1953, el 22 de octubre, como hemos dicho, y hasta entonces había pertenecido a la Archidiócesis de Sevilla.
Acompañamiento en el duelo.
El Secretariado de Pastoral de la Salud ha puesto en marcha un curso básico de acompañamiento en duelo que comenzará el próximo 23 de octubre y se prolongará hasta el 8 de noviembre. Las sesiones se imparten en la Casa de la Iglesia, en el Centro Juvenil Siloé.
Y podemos decir que los equipos de Nuestra Señora calientan motores.
El pasado domingo, 21 de octubre, en el Seminario Diocesano tuvo lugar el acto de apertura del curso 2018-2019 de los equipos de Nuestra Señora de los sectores de Huelva, de Isla Cristina y de Lepe Cartaya, organizado por el sector de Huelva. Al acto, que estuvo presidido por los responsables de los tres sectores, asistieron unas 150 personas, acompañados algunos de los matrimonios por sus hijos pequeños. Los responsables del sector de Isla Cristina, Antonio y Cloti, hablaron del 12º encuentro internacional de equipos de Nuestra Señora, celebrado en Fátima el pasado mes de julio, bajo el lema Reconciliación, signo de amor, y basado en la parábola del hijo pródigo, al que asistieron 8.000 equipistas de todo el mundo. Se acompañó con un vídeo resumen de este encuentro. En segundo lugar, los responsables del sector del EPE Cartaya, Pepe y Loli, hablaron del documento Misión y Visión al alba del tercer milenio, donde se plantean pues los nuevos retos a los que se enfrentan y a los que hay que dar respuesta. Y por último, los responsables del sector de Huelva, Rafael y Otilia, hablaron del tema de estudio de este año, cuyo título es Reconciliación, signo de amor, y comparte el lema del encuentro internacional. El lema del presente curso para Huelva, para los equipos de Nuestra Señora de Huelva, es Me pondré en camino. La cita, que empezó con unas palabras del obispo, finalizó con una eucaristía presidida por don José Antonio Sosa y acompañado por varios consiliarios del movimiento y un almuerzo, como es suele ser costumbre en nuestras fiestas cristianas.
Claro que sí, así debe ser. Héctor, te escuchamos el domingo.
Pues sí, estaremos hablando precisamente de esos 65 años de la diócesis.
Pues nada, celebrarlos todos juntos y ahora sí vamos a escuchar la opinión de Rafael Benítez.
Buenas tardes. En mi último periodo de estudios participé en un seminario llamado Iglesia y Nacionalismos. Tenía interés por conocer cómo se había posicionado la Iglesia frente a este fenómeno desde que surgió con intensidad en el siglo XIX. En el tema que me tocó estudiar y exponer, descubrí el documento Raíces Cristianas de Cataluña, un documento de los obispos de las diócesis catalanas de 1985, en el que se ponía el acento en la aportación del cristianismo y de la Iglesia a la formación de la nación catalana, y en el que se acentúa la continuidad en dicha cuestión. Se alude con insistencia a la aportación de la Iglesia y los hombres vinculados a ella. También se insiste en el documento en la aportación de la Iglesia catalana a la normalización de la lengua, reconociendo el catalán como lengua propia de la nación catalana, distinguiendo entre Estado y nación, por supuesto. También se insta en el documento a los católicos, ya sean catalanes o de otros pueblos españoles, a tener comprensión por la realidad nacional catalana y deponer su incomprensión. Recuerdan a sus feligreses que el amor por Cataluña es una parte y una forma del amor al prójimo, que es casi decir que debe ser obligatorio para todo buen cristiano catalán. El documento está lleno de referencias similares. No debería extrañarnos que ahora, 33 años después, la realidad del nacionalismo y su relación con una iglesia con vocación de iglesia nacional sea la que es. Como tampoco debería extrañarnos que la sociedad catalana camine a pie firme hacia la total secularización, con mucha ventaja sobre otras realidades de nuestro país. También había afirmaciones de los obispos vascos que al lado de este documento quedaban como moderados intentos de franco diálogo. La radicalidad nacional católica de Sabino Arana quizás les vacunaba de ser más explícitos. Recuerdo que comencé la exposición con una cita de un libro de ciencia ficción titulado La mano izquierda de la oscuridad, de Ursula Le Guin, en el que un personaje decía lo siguiente: ¿cómo odia uno a un país o lo ama? Yo no soy capaz. Conozco gente, conozco ciudades, granjas, montañas, ríos y piedras. Conozco cómo se pone el sol en otoño del lado de un cierto campo arado en las colinas. Pero ¿qué sentido tiene encerrar todo eso en una frontera, darle un nombre y dejar de amarlo donde el nombre cambia? ¿Qué es el amor al propio país? ¿El odio a lo que no es el propio país? Nada bueno. ¿Solo amor propio? Bien, pero no es posible hacer de eso una virtud o una profesión. Mientras tenga amor a la vida, amaré también las colinas del dominio del Estre. Pero este amor no tiene fronteras de odio. Y más allá, soy ignorante, espero. A mí me pareció una cita sensata y razonable para enmarcar la cuestión, especialmente desde la perspectiva cristiana del no hay judío ni griego, hombre o mujer, esclavo o libre, todos sois uno en Cristo Jesús, que decía San Pablo. Pero este aquí que dos compañeros vascos, que había en el mismo seminario, reaccionaron como si les hubiera pisado el callo, lo que me sorprendió y me preocupó a partes iguales. Tengo la impresión de que el nacionalismo, en este nivel casi patológico, supone una visión del mundo y de las relaciones que acaba excluyendo otros modos de ver y relacionarse. Lo cristiano, cuando se infecta de nacionalismo, si no se tiene cuidado, acaba cediendo su sitio a aquel, y lo que debe ser comunidad y universalidad acaba desapareciendo por mi grupo, mi gente, mis costumbres, mi lengua, etc. Se me ocurre que igual no se debió abandonar el latín como lengua franca. Quizá no era tan mala idea. No sé. No soy optimista frente al fenómeno. Ya lo dijo un día Fernando Savater: los nacionalistas siempre están dispuestos a dialogar con todos para que les den la razón, y no hay más que eso. Dicen que va a hacer frío. Cuídense. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Esta semana nos ha dejado también un día mundial y es el del ahorro. De ello sabe mucho Caritas Diocesana, ¿no es así, Peña Monje?
Buenas tardes, Saray. Sí, allí en Caritas Diocesana, como sabéis, tenemos dos casas de acogida y todo lo que ello conlleva, y también un centro de puertas abiertas en la que el agua y las duchas pues son primordiales. Entonces, nada, pues tenemos bastante conciencia en cuanto al uso que hacemos, tanto porque es un bien escaso, en este caso el del agua, y llevamos una serie de consejos como es, bueno, el agua sobrante la utilizamos para regar, después también las calderas, bueno, pues tienen un mantenimiento eficiente y todos los meses pues tenemos revisiones. Después también los electrodomésticos que usamos son de clase A o superior. En fin, llevamos una clase de tanto de revisiones como de consejos todos los días, Saray.
Bueno, pues eso también, bueno, lo que me ibas a contar, ¿no? Seguimos en el ahorro con esas casas que decimos. Exacto. Y también eficiencia energética de alguna manera.
Exacto, allí en las casas, pues como te digo, es una casa como otra cualquiera, y tanto el agua como la energía para nosotros es primordial, y es también un ejercicio que se hace con los participantes, ¿no? Con las personas que viven allí. Digamos que también intentamos concienciar de las fuentes de energía que mueven nuestro mundo en realidad, y que está también en nuestra mano pues ayudarle o no ayudarle con el apagar la luz cuando te estás yendo y hay luz solar, cuando te estás lavando los dientes y por qué tiene que dejar el agua correr, ¿no? Ciérrala y ahí estamos ahorrando, ¿no? Porque al final estamos ante un bien escaso y además da lugar a un gasto doble si es en el caso del agua caliente, con lo cual hay que tener bastante bastante cuidado y en Cáritas lo llevamos a cabo.
Sí, es verdad que esto del ahorro tiene una connotación de educación muy, muy, muy importante.
Exacto, también el tema de se me viene ahora, ¿no?, de la tecnología LED en Cáritas es la que utilizamos, ¿no?, porque al final tu consumo en iluminación será de aproximadamente un 90% menor. Y también contamos con placas solares, que la verdad que son fantásticas y lo que ahorran, ¿no?
Uh-huh. ¿Y el Día del Socio, cómo has tenido también esta semana?
Sí, por primera vez, Saray, hemos celebrado el Día del Socio este miércoles, y la verdad que para nosotros era un reto, porque era la primera vez que se hacía, como te digo, y solo queríamos invitar a los que también son parte de Cáritas, y una parte muy grande, que vinieran, que conocieran y que también supieran dónde va destinado su dinero, ¿no? Porque muchas veces son personas que por un motivo u otro no pueden venir a un voluntariado, no pueden conocer la realidad de manera tocándola, ¿no?, de manera palpable, pero es bueno, ¿no?, que sepan a qué van destinados los 10 euros o la cantidad que sea, que va destinado a unas casas, que va destinado a un proyecto de asentamiento, que va destinado a un centro de día y que va destinado a un proyecto de familia, en fin, que va destinado a tantas, tantas personas. Y la verdad que fue un día genial, una tarde a gusto que pasamos, conociendo los recursos, conociendo los proyectos y también afianzando esa relación, esa relación que tenemos.
Y además tan necesario, ¿verdad? Eso de reforzarlo, sí. Y más con la reciente celebración del Esforca que hemos tenido también. Así que digamos que la comunidad de Cáritas Diocesana también se hace fuerte y se hace fuerte con ella en nuestra iglesia. Muchísimas gracias, Peña. Te esperamos la semana que viene.
Allí estaré. Un saludo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Les dije al principio de este programa que íbamos a hablar de un libro muy, muy sugerente. A piel de calle es el libro que presentó ayer en Málaga el sacerdote Rafael Pérez Pallarez, a quien ya tenemos al teléfono. Muy buenas tardes.
Hola, un abrazo, un beso muy grande a Saray y a los oyentes de COPE.
Pues sí, a ti te queríamos saludar también para que nos hablaras de esta publicación que, como decimos, ayer presentaste en Málaga y se llama A piel de calle. Eso te quería empezar preguntando, ¿no? ¿Cuál es la piel de la calle, Rafael? ¿Es la piel del asfalto quizás tan áspera como parece?
A veces sí y a veces no. A veces tierna, a veces como de sogar, también sabe, dramática. Depende de cada historia, de cada corazón. Yo creo que es importante, y el libro de alguna forma lo plantea, tener una actitud contemplativa, es decir, saber buscar e ir más allá de lo que aparentemente se ve para descubrir qué late en el corazón humano, que en definitiva, otra de las claves del libro, lo que busca es ansia de libertad y de verdad y de autenticidad.
Uh-huh. Fe y existencia, de ello sí. Hablas también en este libro, y estos dos términos que se sientan a veces como un guante y otras se rechazan, ¿no?, como el agua y el aceite. ¿Cuál es la física y química de este libro?
Pues yo creo que es una cuestión de verdad, es una cuestión de buscar la propia verdad del ser, la verdad íntima del ser, es decir, encontrarse con uno mismo y decir, vamos a ver, yo creo en el hombre, creo en Dios, dudo hasta qué punto. El libro es un proceso del protagonista, que no del autor, sino del protagonista, en la búsqueda de la verdad. Y en Jesús, el llamado Cristo, al que los cristianos reconocemos Dios y hombre verdadero, encuentra las claves. Y en eso, de alguna forma, es iluminador no solo el libro, sino el Evangelio de San Juan en el que está basado el libro.
Uh-huh. 39 relatos, Rafael, vinculados al Evangelio de San Juan, que cobran actualidad, con temas además muy candentes. ¿Cómo surgió la idea?
Pues mira, si te digo la verdad, y sé que no es políticamente correcto, fruto del aburrimiento. Es decir, surgió, yo creo que a veces incluso es necesario, los psicólogos lo dicen, que hay que aburrirse un poco para poder crear, y de alguna forma surgió ante un poco el hastío, ante la vida y descubrir que que la vida se abre paso a dentelladas fuertes, calientes, y que el Evangelio tiene las claves de acceso al corazón de la propia vida. Y entonces lo que hice fue, pues eso, fruto de esa tensión interna y emocional que veía y palpitaba en mucha gente, entre ellas también en el propio autor, el descubrir en el Evangelio de San Juan qué es lo que las claves, el paso, el acceso, las claves de acceso a encontrar la verdad que late en el ser. Y ha sido un ejercicio, por una parte, de introspección, pero por otra parte de iluminación y cogiendo temas, como tú bien señalabas, de actualidad permanente, pues desde el tema del aborto al colectivo LGTBIQ, al tema de las separaciones, al tema de las secularizaciones, al tema del paganismo, al tema de la fe, al tema del sacerdocio, en fin.
De cualquier manera, este no es un libro solo para creyentes.
No. Es un libro de frontera, si podemos calificarlo así, incluso más allá de la frontera. Ayer en la presentación del libro de A Piel de Calle, en el Museo Jorge Rando de Málaga, se dieron cita a gente creyente y no creyente, y gente de los más variopintos. Había desde refugiados políticos y gente que no tienen techo a magistrados, fiscales, compañeros periodistas, sacerdotes, gente de parroquia, gente vinculada al mundo político de distintos ámbitos, tanto de la izquierda como de la derecha. Es un libro abierto que tiene un nexo común, que es la búsqueda de la verdad y está inserto en el corazón del hombre y de la mujer. Entonces yo creo que de alguna forma es un libro universal, incluso más allá de ser un libro de frontera.
Hasta este momento he estado hablando con el autor de este libro del que les hablo, A Piel de Calle, pero sí me gustaría dejar de hablar con Rafael Pérez Pallarés, autor de este libro, y sí hablar contigo como lector. Si tú leyeras tu propio libro como lector, no desde la perspectiva de autor, ¿qué me dirías?
Que es sorprendente, y yo creo que es un libro bello, que es bonito, que es honesto, que es auténtico. Ángela Valvey, que es escritora y que le hace el prólogo al libro, dice que es un libro escrito desde la verdad, y un libro auténtico, un libro honesto, lo califica honesto. Y yo creo que si vas de la mano de la belleza, de la honestidad y de la autenticidad, y luego con relatos que te resultan familiares, porque son historias a piel de calle, en 39 lugares del mundo además, yo creo que es un libro apetecible para seguir leyendo otros libros, incluso no del propio autor, sino de la propia temática.
Pues nada, si quieren dedicar un poco de tiempo a leer algo diferente, algo que le saque un poco de sus casillas, A Piel de Calle, PPC Editorial, hemos tenido en El Espejo al autor, a quien ya despedimos, Rafael Pérez Pallarés, ya sabe, un placer.
Saray, un beso grande.
Y ahora sí es tiempo ya de conocer la agenda para los próximos días. Pablo Rasco.
¿Qué tal? Buenas tardes, Saray. Pues te comento porque viene muy cargada. El Secretariado Diocesano de Pastoral Juvenil ha abierto el plazo de inscripción para los participantes en el Encuentro Diocesano de la Juventud, que tendrá lugar los días 9 y 10 de noviembre en el Centro Cívico de Trigueros. El correo al que se tienen que dirigir los interesados es pj@diocesisdehuelva.es. También te comento que la Casa de Espiritualidad Nuestra Señora de la Cinta ha programado para este fin de semana una nueva tanda de cursillos de cristiandad. Dada su forma de anuncio de la buena nueva, el cursillo de cristiandad se dirige no solo a los creyentes que buscan profundizar en su vida de fe, sino también a personas indiferentes, no creyentes o alejada. Tiene sitio en el cursillo de cristiandad toda persona que busque con cierta seriedad el sentido trascendente de su vida, sea cual sea su forma de pensar y de sentir. Te comento también que mañana sábado a las 7 de la tarde la Casa de Espiritualidad Virgen de la Cinta acoge la oración por la paz en el Espíritu de Asís que organiza la familia franciscana de Huelva. Y por último, ya saben, Cáritas Diocesana de Huelva ha convocado la décima edición del concurso de fotografía social que se marca dentro del mes de las personas sin hogar, que tiene lugar en noviembre. Este concurso es un medio más para conocer las distintas problemáticas en nuestra realidad social a través del objetivo fotográfico de los diferentes miembros de nuestra comunidad. Las condiciones están en la web de caritashuelva.org.
Muy bien, Pablo, ¿tienes el abrigo preparado ya para este fin de semana?
Sí, el abrigo chubasquero, paraguas varios y no sé qué más. La zodia también, por si acaso.
Qué radicales somos. Pasamos de la manga corta ya al abrigo directamente, aquí sin paños calientes. Muchísimas gracias también a ustedes por estar aquí. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos el próximo domingo a las 10 menos cuarto con Iglesia Noticia, que conduce mi compañero Héctor Sánchez, y yo les espero también el próximo viernes aquí, donde siempre un beso enorme.